A continuación, en Spoiler...
Eso es el consulado italiano. No es ni un banco ni un museo, sino un pedacito de un país extranjero. Si tuviéramos un carro de combate o quizá un caza.
Pues no tenemos un caza, pero gracias a la fiesta pasaremos el primer muro de seguridad y accederemos al salón. Solo hay una entrada al Santa Santorum por esta puerta de seguridad, que será el mayor obstáculo.
Así es. No tiene teclado, ni escáner biométrico, ni cerradura. Y el único modo de entrar es que te deje pasar un guardia que está en la sala de seguridad.
Yo me ocupo de eso.
Genial.
Una vez dentro hay un largo pasillo controlado por una cámara de circuito cerrado. Cuando cruce el pasillo podré entrar en la cámara acorazada. ¿Qué caja fuerte tienen?
Ya te lo diré.
Y cuando la encuentre solo habrá que forzarla.
Es de alta seguridad e ignífuga.
Necesitarás metal pesado para atravesar la placa.
Minucias. Paso a paso, Moss. Comencemos por los invitados.
He estado buscando a un hombre que fuera allí sin acompañante. Me he inclinado por este individuo, Ignacio Barton.
¿Y por qué él?
Es un duque.
¿No te valdría con alguien menos distinguido?
Nunca he bailado con un duque.
Vale. ¿Qué hay de tu currículo?
La empresa de catering ya lo ha recibido y en calidad de propietario de la mejor pastelería espero obtener las mejores referencias.
¿Cómo no?
Te toca.
He pensado hacer una generosa donación al pueblo italiano.
Neil, tenemos visita.
Gracias.
¡Oh, qué bonito! Una reunión de sospechosos habituales. Eso me facilita las cosas. ¿Qué hacéis, chicos?
Ya nos íbamos.
Seguro que sí. Sé que viste a Fowler. Y ahora me encuentro aquí a Alex y a tu compinche que van a ayudarte a robar la caja. ¿Me equivoco?
¿Te equivocas?
No alcanzo a entenderte. Te he ofrecido una vida mejor.
No es la vida que quiero.
Entiendo. Todos tenemos debilidades. Y Kate es la tuya. Ten cuidado, Neil. Pero te estás engañando si crees que Kate está de tu lado.
Minutos de la noche, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es el momento de los Serial Lovers, es el momento de Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, el hombre que nos trae siempre esa broza que tanto nos gusta, hecha serie, él es Antonio Fran. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. La broza que traigo hoy no os va a gustar tanto, pero bueno.
A mi izquierda, el hombre en las redes sociales, nuestro community manager, él es Chema Casanova. Muy buenas noches, Chema.
Muy buenas noches, Diego. Ya estoy recuperado estas navidades de ver muchas series.
Ah, eso es bueno, eso es bueno. A mi derecha, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia de Spoiler. Tengo la voz así un poco acatarrada hoy, ¿eh? Es que el 2015 empezó...
Es época gripal.
Lo chungale.
Todavía más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos mis amigos de Spoiler, que ya os echaba yo de menos después de una semana de años sin veros.
Yo creo que a este tenías que presentarlo como el hombre de la chaqueta de cuero.
Y al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego, y feliz año a todos.
¡Eso! Exacto. ¡Feliz año!
Técnico suplente.
Hoy es 8 de enero, empezamos este 2015 en Spoiler con el episodio 2x014, Fuera de la Caja. Una hora de radio por delante en Quack FM para los Serial Lovers, Spoiler.
Aquí comienza Spoiler Quack FM, un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Ya son las 9 y 5 de la noche y empieza esta noche de series en la radio comunitaria de La Coruña, Quack FM. Estáis escuchando Spoiler. Un saludo también a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe en la 99.9.
Oh, ya que estás de saludos, un saludito a Isa, que está,
a Isa, hombre,
está malita,
claro.
Un besito.
Recupérate, Isa. Jefa, un abrazo muy grande.
Y a Víctor, que tampoco puede venir hoy.
Pero
Víctor ya es de siempre.
Un saludo muy grande. Bueno, y tenemos un montón de cosas para hablaros del mundo de las series, pero empezamos con nuestras spoilerticias. Y es que se ha estrenado una serie en Telecinco esta semana, ¿no es así, Antonio?
Se ha estrenado una serie que no sabría ni cómo calificar, Diego.
No sé.
Yo creo que lo de Broza se le queda pequeño.
No, no.
Sí.
Para que Antonio diga que es Broza.
Innovadora, revolucionaria,
se le queda
transgresora.
Muy pequeño. Es que voy a tener que buscar otra palabra para definir.
Triste.
Bastante triste.
Bastante triste.
Así un poco alada y todo. Como todos sabéis, pues estrenó ayer las aventuras del Capitán a la Triste en T5.
Pues yo no lo sabía, ¿eh?
¿Y qué podemos decir? Eso es que no estuviste en Twitter ayer.
No, la verdad
si
que no.
Si no, lo habrías sabido.
La verdad que no estuve.
Y te reirías con los comentarios de la gente. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues que... No sé, ha sido un chasco.
No ha sido
tremendo.
Un buen estreno, ¿no?
Sí, no, ha sido malísimo. Es decir, se ve que hay una inversión de mucho dinero detrás de la serie, pero da la sensación de que todo ese dinero, no sé, se lo debieron gastar en, no sé, en cartón piedra. Porque era lo que parecía, casi todo el decorado. Decir también que el vestuario pues estaba bien, pero no daba la sensación de ser realista, sino que daba la sensación de ser un vestuario como comprado en la tienda y puesto para la serie. Y mucha iluminación, muchísima. No podías diferenciar entre la noche, el día, interior, exterior.
Pero qué crítica tan estructurada nos traes.
Hasta el propio Arturo Pérez Reverte iba comentando en Twitter lo que hacían con la adaptación de sus novelas. Y bueno, les dio bastante cera a los productores y defendió a los actores, cosa que yo no haría tampoco, porque están al nivel de Matt Damon en interpretación, diría yo. Y poco más.
Lo iba contando en Twitter mientras contaba el dinero que le pagaron para hacer la serie, ¿no?
Sí, pero bueno, rajaba bastante duro. Y al final agradeció a los actores que hubiesen luchado contra las imposiciones de los propios productores para no hacer la serie tan mala. Pero, si han luchado y cree que han logrado algo medianamente bueno, yo no sé cómo sería el producto que tenían en mente.
Es una novela sencillita, quiero decir, tampoco. Y ha dado mucho de sí. Una película, sí. Ahora va con la serie.
Hombre, la película tampoco.
Claro. La película la pilló Viggo Mortensen después de hacer la trilogía del Señor de los Anillos.
Correcto.
Tuvo bastante tirón, ¿eh?
Tuvo bastante tirón. Pero sí, vamos, es algo sencillo. Tampoco es algo destacable. No es un Juego de Tronos, ni mucho menos.
Decíais que la crítica de Antonio era muy ajustada para lo que se merece la serie. Hay que decir que Antonio se pasó toda la reunión de preproducción bien reviendo la serie de A la Triste. O sea, le gustó tanto que se la volvió a ver hoy.
A ese nivel llega mi sado masoquismo para este programa.
Bueno, mi resumen de la noticia es que una serie que está basada en un libro hay que hacerla muy bien para que sea algo decente.
Correcto, ¿no? Sí, hay que esforzarse mucho en eso.
Sí, no. Bueno, pero para acabar, el esperpento llega a tal punto que ni siquiera Telecinco ha colgado el episodio en su web. Ha colgado los mejores momentos del episodio y son ahí 9, 7 vídeos o 7 o 9, ahora no recuerdo, pero trozos y ni siquiera por orden. O sea, tú pones a ver los mejores momentos, igual te comes un spoiler antes de la presentación de los personajes.
Lo que pasa es que en Telecinco no tienen hueco, joder, con tantas horas diarias de Sálvame. No les cabe en la web tan más contenido.
Puede ser eso.
Bueno, sabremos las próximas semanas a ver qué le depara a La Triste en Telecinco. Pero tenemos más noticias y ya se me ponen... Mira, me pongo nervioso ya. Ya empiezo a sudar y a ponerme nervioso porque es noticia de nuevo Netflix.
¡Oh, Netflix! Sí.
Y es la noticia que queremos. ¡Ya llega!
A ver, estamos en 2015. Dijimos que en 2015 iba a haber noticias.
Por eso.
Y hay noticias.
A ver. Estoy nervioso. Ya llega Netflix a España.
Sí, Netflix ha renovado por una segunda temporada Marco Polo, que acaba de estrenar.
O sea, ansiamos que llegue Netflix a España y damos noticias de Netflix, pero no, no llega.
Marco,
¿os dais cuenta que aunque llegue Netflix aquí va a ser Netflix de mierda, no? No va a ser Netflix americano con sus, todas sus series y todo
yo
eso.
Yo tengo la esperanza de que llegue a revolucionar el mercado de las series online.
Hay que tener en cuenta que tenemos una audiencia muy importante en Estados Unidos que está muy interesada en lo que hablamos de Netflix.
¿Vosotros visteis alguna vez el Paramount Comedy que emiten aquí en España? No digo más.
Yo creo que llegará Netflix, sacarán la tasa Netflix, estos politicuchos que tenemos y se irá.
Y se irá, seguramente.
Chema, ¿cuándo nos vas a traer la noticia que queremos oír? Chema, por favor.
Había rumores para 2015, Chema, pero por el momento no ha llegado.
Tráenos la noticia.
Igual la nueva ley esta de quitar enlaces fue preparación de camino para...
No se sabe, no se sabe. Bueno, vamos a hablar de la segunda temporada de...
Pues sí, bueno, es que estas semanas de Navidades han sido muy interesantes en el mundo de las series, sobre todo por las galas, ¿no? Y entonces en la gala de los premios TCA, la de los críticos de televisión de Estados Unidos, Netflix estuvo cargadito de novedades, ¿no? Nos habló de las fechas de estreno de series como Daredevil, ¿no? Que se va a estrenar finalmente el próximo 10 de abril, que es la primera de las cuatro series sobre Marvel que se van a emitir en la cadena de streaming.
Se están pasando con lo de Marvel, sí. ¿Eh? Es mi opinión.
Sabemos también la fecha del estreno de Unbreakable Kimmy Schmidt, que hablamos aquí de esta serie, que es la que produce Tina Fey, de 30 Rock, y que habían cancelado, renovado y renovado ya por la segunda temporada, ¿no? Que va a ser el 6 de marzo.
Ya hablamos de eso, sí.
Y luego también sabemos que Bloodlines, de los creadores de Damas, se estrenará el 20 de marzo. Así que bueno, tenemos muchas novedades y hay una que realmente es bastante interesante por lo que puede ser, que es una nueva serie de Mark Kaufman, que la conocemos por Friends, ¿no? Que debutará también el 8 de mayo, que se llama Grace y Frankie.
Bueno, a ver qué nos depara esa serie, pues pinta bien.
¿Sabéis una serie muy interesante de Netflix de la que nunca hablamos?
¿Cuál?
Orange is the
Y una pequeña nota es que queda poco para el estreno ya de la cuarta tercera temporada. ¿De qué serie?
House of Cards.
House of Cards, por supuesto.
Tenemos cita ahí, ¿eh?
Bueno, Netflix siempre nos da buenas noticias. A ver si nos da la definitiva y que viene ya a España.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the sun. 9 y 12 minutos de la noche, seguimos en Quack FM, la 103.4, es día de spoiler, día de Serial Lovers. Recordamos a nuestra audiencia que la serie de la semana que trataremos hoy es Ladrón de Guante Blanco, White Collar. Así que encomendamos a nuestros amigos de las redes sociales que empiecen a votar, a poner su nota a esta serie. Y si no la han visto, que espero un ratito que enseguida empezaremos a desgranarla y a analizar esta maravillosa serie de ladrones. Pero ahora tenemos noticia, porque es jueves. Y los jueves hemos perdido esta tradición, pero los jueves hay una serie magistral.
Magistral.
Que hoy vuelve a las ondas, que vuelve a la tele.
9 y 13, y como en Navidad cayó el gordo a las 9 y 13.
Sí, señor.
A las 9 y 13 damos la noticia dentro de una hora.
Bueno, a las 9 y 13 si no estabas en Andalucía. Y...
Bueno, ahora mismo. Bueno, en Andalucía se les complicó así. En una hora y unos minutos se estrena la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó.
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Qué hicieron?
¿Qué serión?
Pues regresa hoy, evidentemente, ¿a dónde regresa? A la primera. A la primera de televisión española. Y vuelve con más barrio que nunca, más época, más emoción, más comedia. Vuelve con los ingredientes que consiguieron la fidelidad de millones y millones de espectadores y del reconocimiento. De hecho, por cierto, estuve revisando los datos, que sepáis que el último capítulo de la temporada pasada fue seguido por más de 4 millones y medio de personas.
Es un dato impresionante ese, ¿eh? Pero bueno, yo creo que me cuentes un poco qué va a ocurrir en esta temporada.
Pues esta nueva temporada, según nos han contado nuestros...
No, qué bien, qué bien amenizado.
Tarde, pero ahí está.
Cuéntame. Qué bonito, así da gusto cerrar.
Así da gusto, ¿eh? Pues esta temporada nos va a traer 19 capítulos, o sea, temporada larga, ¿eh?
Temporada larga, sí.
Y viene con los nuevos tiempos, empezando por abril de 1986. Vamos a...
Por eso es larga, porque es bisiesto.
Claro, correcto. Va a recrear con gran veracidad...
83.
Las... 83, dije 86. Perdón, 83.
83 no es bisiesto.
No. Va a recrear con muchísima veracidad las situaciones que ocurrieron en aquella época. Y para eso, TV va a tirar del archivo audiovisual que tiene para poder insertar en esas magníficas imágenes a los Alcántara. Y además... Hoy leí una entrevista de Antonio Alcántara que decía que casi seguro que igual vuelven Antonio y Merche.
¡Oh! Importantísimo.
Casi seguro.
Pero bueno, a mí me interesa mucho, porque a mí siempre es una de las partes que más me emociona. ¿Qué va a pasar en este año 83 en el barrio de San Genaro, ¿no? Ay, ese San Genaro querido en cuenta.
San Genaro, qué bonito. También leí que le van a dar mucha más importancia este año al barrio. Como sabéis, en las dos o tres últimas temporadas el barrio había perdido un poco de peso en la serie. Este año vuelve con gran fuerza. Y se van a esforzar mucho las tramas que protagoniza María, la pequeña María, que hasta ahora pues nunca ha cogido mucho protagonismo. Y todos esos niños que ya no iban a jugar a los descampados ni a los parques. Todos esos niños que se quedaban muchas tardes viendo la televisión española en los 80, viendo aquellos magníficos programas. La serie también va a dar pie a una trama especialmente sensible, que es el adiós del gran Roberto Cairo.
Ah, correcto.
Desiderio. Claro,
Desiderio, sí.
Tras la muerte del actor, pues lógicamente su personaje va a desaparecer en la serie. Y estará presente Desiderio desde el primer capítulo hasta llegar al desenlace de como veremos. Entonces, bueno, y el barrio es un homenaje muy importante.
¿Y hay alguna nueva cara? ¿Alguna reincorporación?
Pues sí, Diego. Tenemos un montón de novedades. Hay caras nuevas.
Eso es lo bonito cuando vuelve la serie.
Y hay caras viejas que vuelven. Por ejemplo, una de las que vuelve es la gran Nieves.
Oh, Nieves.
Magistral, interpretada por Rosario Pardo.
Sí, señor.
Que es ex socia de Mercedes, ¿os acordáis? En la peluquería. ¿Cómo?
La peluquera.
La peluquera, efectivamente. Y, pues, por ejemplo, un nuevo fichaje será Carla Nieto, que va a interpretar a Nuca.
Nuca.
Nuca, que es la fotógrafa con la que Carlos descubrirá nuevas vertientes de su personalidad creativa. Y va a descubrir mucho de las noches de la movida madrileña.
Ah, vamos, que se le aprieta un par de
Carlitos, o sea, Carlitos.
Bueno, no, yo no quiero adelantar mucho más, porque si no...
No desvelemos
esto
más.
Esto es lo que podemos desvelar de Cuéntame.
Encomendamos a toda nuestra audiencia que hoy...
Por supuesto,
en cuanto acabe Spoiler, se agarre a la televisión española y vea este Cuéntame maravilloso, una serie que adoramos aquí, Spoiler. Yo creo que es momento de cerrar estas noticias, Samu, con otro clásico, otro serión. Vamos de serión en serión, ¿eh?
Yo, en mi propósito de año nuevo, me propuse cambiar los chistes porque a Antonio no le gustan. Entonces hoy no voy a hablar ni de Christina Ricci ni de Steven Spielberg. Hoy simplemente os traigo la noticia que hizo que Nicolas Cage dejara de beber.
Perdón, pensé que ibas a hablar de Sensation of Life.
Sí, sí. No. Ya digo que este año, chistes nuevos. Juego de Tronos llega a los cines IMAX. Si os gusta verlo todo a lo grande, incluso a Tyrion.
¡Ostras!
Podéis acudir a los cines IMAX porque en concreto van a ofrecer a los fans dos episodios de la cuarta temporada y además avanzan un tráiler de la misma. De este modo, Juego de Tronos saldrá al aire en 150 cines, nada más y nada menos, durante una semana a partir del próximo 23 de enero. Lo que significa que podréis ver en pantalla grande y en sistema IMAX los episodios de Watchers of on the Wall y de Children, que serán remasterizados también digitalmente para la ocasión. Se espera que abril sea el mes elegido para el estreno de esa nueva temporada.
Hombre, a ver si llega ya, por favor.
Y sobre todo también se espera que en ese tráiler en los cines IMAX aparezca ya por fin el día y la hora de ese posible estreno.
Oh.
HBO ofrecerá en febrero, para que la espera no se haga eterna, un especial que se emitirá el domingo 8 bajo el título Game of Thrones, A Day in the Life, un día en la vida. Y bueno, la quinta temporada, para abriros así un poquito de sabor de boca, pues deciros que incluirá nuevos personajes originales como Malco, High Sparrow, que no tiene nada que ver con Jack, y Doran Martell. Mientras tanto, otros como Bran Stark no estarán en esta quinta temporada porque su historia llega tan lejos como el personaje en las novelas de George R.R. Martin. Según explicaron los responsables de la serie, no se descarta que aparezca más adelante en la sexta temporada, pero de momento lo dejan descansar.
Vale. Muy bien, pues esperaremos expectantes ese reestreno de Juego de Tronos en el cine y a ver cómo llega la temporada.
En estas fechas esperaremos expectantes y expectorantes. Porque estamos
que lo tiramos, sí.
Bueno, os decíamos que hoy vamos a hablar de White Collar, esa serie de la semana que tratamos hoy. Así que para entrar en materia os dejamos con un tema, How You Like Me Now, de Heavy, perteneciente a la banda sonora de esta serie. Y enseguida volvemos para analizar en Spoiler White Collar.
De Heavy Metal.
todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Y hoy os traemos a Quack FM, a Spoiler, la elegancia, la clase hecha serie. Hoy analizamos White Collar.
Pues sí, amigos, White Collar, que en España se conoce con el título de Ladrón de Guante Blanco, es una serie de televisión de USA Network creada por Jeff Hastings, protagonizada por Matthew Bomer como el convicto Neil Caffrey y Tim DeKay como el agente especial Peter Burke. Se estrenó el 23 de octubre de 2009 y tras 6 temporadas en antena terminó el pasado mes de diciembre, o sea que hace poquitos días. En España se emitió en Fox Crime y actualmente se está emitiendo alguna temporada en 4. Como su propio nombre indica, estamos ante una serie que nos presenta a un ladrón de guante blanco que se cansará de cometer crímenes con la única arma que maneja a la perfección, que es nada más y nada menos que su clase. Porque no hace falta disparar una semirrecortada para cometer el mejor de los atracos, basta con tener una mente privilegiada como la de Neil Caffrey y, por qué no decirlo, un físico que embauca hasta el más común de los mortales. Pero todo ladrón tiene que tener un gran agente de la ley que se obsesione con la idea de llegar a atraparlo. Y este no es otro que Peter Burke, un agente especial del FBI de la unidad de robos de Guante Blanco que estudia y conoce al dedillo todos y cada uno de los crímenes que se le atribuyen a Neil. Como suele pasar en estos casos, tarde o temprano el malo comete un error y acaba siendo detenido. Pero tranquilos, que esto no es un spoiler, ya que la serie empieza con Neil en la cárcel. Tras 3 años cumplidos en prisión, Neil Caffrey, interpretado como decíamos antes por Matthew Bomer, recibe la visita de su novia Kate y esta le dice que se marcha, que se acabó y que no la busque más. Caffrey no se cree que está espantada de Kate sea sin motivo y decide averiguar por qué se va. Consigue escaparse de la prisión federal de máxima seguridad para buscarla y poder así hablar con ella y que se lo explique. Pero la misteriosa joven ha desaparecido. Quien sí aparece es Peter Burke, el agente del FBI, encargado de capturar a Caffrey una vez más.
Veo que Kate se ha mudado. ¿Te ha dejado un mensaje en la botella?
La botella es el mensaje.
¿Cuánto tiempo?
Sí. Han sido varios años.
¿Vas armado?
Ese no es mi estilo.
Me preguntaron por qué alguien como tú se fuga cuando le quedan 4 meses para salir.
Tú te harás una idea.
Kate se despide de ti en prisión y desaparece como por arte de magia. Su rastro termina aquí. Pero eso ya lo sabes.
Se marchó hace 2 días.
Aún así, tan solo has tardado 1 mes y medio en escaparte. Es impresionante. Despejado, sujeto identificado y desarmado.
Recibido.
¿Están aquí? ¿Cuántos?
Incluyendo mis agentes y los Marshals. Todo el cuerpo, creo. ¿Qué dice el mensaje?
Adiós.
Mujeres. Te echarán otros 4 por esto, ¿sabes?
Da igual. Llevas el mismo traje que la última vez que me detuviste.
Oh. Los clásicos no pasan de moda.
¿Sabes qué es?
Ni idea. Es de un caso que estaba investigando antes de que me pidieran que te encontrara.
¿Le cogeréis?
No sé. Es bueno. Tal vez tanto como tú.
¿Y si yo te dijera lo que es esto? ¿Vendrías a verme?
¿De qué estás hablando?
Si te digo lo que es ahora mismo, ¿vendrías a verme dentro de una semana? ¿Una visita?
Pasillo despejado. Vosotros dos, vale. Id por ahí, vamos.
Es la fibra de seguridad del billete de 100 canadiense.
¡Adelante!
Con el sistema penal americano en la mano, tras el intento de huida, Caffrey se tendría que pasar otros 4 años en la trena, enfundando el mono naranja. Pero, con lo bien que le quedan los trajes y los sombreros, esto sería una auténtica pena. Por otro lado, ¿quién mejor para estafar un estafador que otro estafador? Burke también lo sabe, y por eso, cuando Caffrey le propone un trato, el agente del FBI acaba aceptando. ¿Qué trato? Pues a cambio de ayudar a Burke y resolver los casos de robos y estafa habituales, Neil quedaría libre de la cárcel bajo la estrecha vigilancia del FBI.
Vamos, Peter, es mi oficio. ¿Cómo están los canadienses?
Mosqueados. Bueno, todo lo mosqueados que pueden estar. Muy bien, acordamos que te visitaría. Aquí estoy.
Ya sé por qué el holandés. Por el barco fantasma. Desaparece cuando lo tenéis cerca.
¿Cómo sabes tanto de él?
Tú conoces mi vida y yo la tuya. ¿Sabes mi cumpleaños?
Muy agudo.
Llevas persiguiendo al holandés casi tanto como a mí. Te ayudaré a cogerlo.
¿En serio? ¿Y a cambio de qué? ¿De que te escriba cartas de amor?
Puedes sacarme de aquí. Hay algo llamado jurisprudencia. Saldría de aquí bajo tu custodia.
Ya, suena de maravilla. Pero es cierto, te conozco. Y sé que en cuanto salgas, seguirás el rastro de Kate.
Peter, no pienso escapar. Una tobillera localizadora. Las nuevas no se pueden desactivar.
¿Siempre hay una primera vez?
Piénsalo.
Así es como Neil y Peter se convierten en compañeros de trabajo. Pero unos compañeros de trabajo un poco peculiares, ya que para que a Neil no se le pase por la cabeza darse a la fuga, tendrá que llevar en su pierna una tobillera localizadora que no le permitirá salir del radio delimitado por la isla de Manhattan, y que le dará a Peter y al resto del equipo su posición en todo momento dentro de la misma. Eso sí, Neil se adapta perfectamente a la vida de Manhattan, consigue vivir en un ático en pleno centro de Manhattan con unas vistas impresionantes, y traba amistad con su nueva casera, una viuda encantadora llamada June. Y se hace con un vestuario espectacular de su antiguo marido. El sombrero y los elegantes trajes de Neil Caffrey marcarán el estilo inigualable en la televisión.
Pareces un dibujo animado.
El clásico Rat Pack es un devor.
Oh, perdona, Andino. Deja ese sombrero. Venga, vamos.
Estás molesto. Cascarrabias.
¿Perdona?
Oye, dime lo que he incumplido y yo mismo volveré solito a prisión.
Para empezar, trabajo duro y se me da muy bien y no disfruto de una panorámica de Manhattan que comparto con una estudiante de arte de 22 años mientras tomo un espresso.
¿Por qué no?
¿Que por qué no? Porque no debe ser así. El trabajo que hago equivale a ciertas cosas en el mundo real, no a un capuchino en las nubes.
Me enteraré de dónde compra el café, si es importante.
No me refiero al café.
Yo creo que sí.
Pues no. De ahí vienen tus problemas. Este es el inicio de esas burdas maquinaciones que dan lugar a los fraudes que te llevan a la sombra.
Creo que es un torrefacto italiano.
Sube al coche.
Poco a poco Neil Caffrey va conociendo a los que serán sus nuevos compañeros de trabajo. Con su pasado no será muy apreciado al principio, pero no tardarán en descubrir en Neil una gran aportación con unos conocimientos, una intuición que no se puede encontrar entre quienes siempre cumplen la ley. Poco se sabe sobre el pasado de Neil, aparte del hecho de que no terminó la escuela secundaria y que apenas hay registros de su vida antes de que se convirtiera en un famoso ladrón y falsificador. Su amplio conocimiento del arte y de la historia es autodidacta totalmente, algo que resulta impresionante, considerando que Neil es políglota. habla inglés, español, francés y hasta japonés.
Oye, ¿es cierto que mandaste champán a una furgo de vigilancia?
Eso se rumorea. ¿Has estado investigándome?
Fuiste parte de mi tesis académica.
¿En serio? ¿Qué sacaste?
Matrícula.
No está mal. ¿Hallaste algo interesante?
¿Verdad o rumor?
Hay diferencia.
Te condenaron por falsificar certificados de acciones, pero estás implicado en otros tantos timos, fraudes y falsificaciones.
¿Por eso pediste que te reasignaran a esta unidad?
Sí, quería trabajar con alguien a quien he admirado desde la universidad.
Pues juega bien tus cartas y trabajaremos juntos.
Oye, nene, me refería al agente Burke. Te ha cogido dos veces, ¿verdad?
Caffrey es el mejor y lo sabe, pero sus nuevos compañeros no le pasarán una. Empezará a trabajar en la oficina central del FBI de Nueva York, en pleno corazón de la Gran Manzana. Lo cual le viene estupendo, porque no podrá alejarse más de 3 kilómetros sin que salten todas las alarmas. Neil logrará también ganarse la confianza de Elizabeth, la esposa de Burke, su nuevo jefe, quien acabará convirtiéndose también en amiga y confidente.
Buenos días.
Peter.
¿Es mi sofá?
Sí, he venido a verte y, Peter, me sorprende que tengas una mujer tan increíble.
Sí, ya lo sé. Largo de mi sofá.
Estamos charlando.
¿Charlando? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
En taxi.
Activas tu localizador y estás en mi casa, en mi sofá y con mi mujer.
Oh, hola, Sinatra. Hola, bonito.
Y acaricias a mi perro.
¿Pusiste bajo vigilancia a Elizabeth antes de pedirle una cita? Peter, te había infravalorado.
¿Se lo has contado?
Dijo que quería cerciorarse de que no salía con nadie. Cariño, eres tan mono.
Eres adorable.
Te vuelves a prisión.
Todo el mundo sabe que un buen ladrón nunca trabaja solo, y Neil Caffrey tampoco. Él cuenta con su amigo y aliado Mozzi, a quien pide ayuda nada más salir de la cárcel. Moss es genial, es brillante, culto, paranoico, convencido de todas las teorías de la conspiración existentes, amante del buen vino y sobre todo absolutamente leal a Neil. Es su mano derecha y nos dará los mejores momentos de la serie. Además, Mozzi tiene profundas conexiones con el mundo del crimen y puede conseguir casi cualquier cosa para Neil, desde secretos clasificados hasta tecnología de vanguardia. A pesar de estar totalmente en contra de la colaboración de Neil con el FBI, Mozzi acaba involucrándose en la resolución de todos los casos.
He visto las mejores mentes de mi generación arrolladas por el ebrio taxímetro de la realidad absoluta.
Pero bueno, Mozzi, ¿qué haces ahí sentado a oscuras tergiversando las palabras de Ginsberg?
La luz nos delata, tío.
Oye, te he dicho que no puedes colarte aquí. ¿Cómo has entrado?
Usé esto. Llamé a la puerta y luego me presenté a Jun. Es estupenda. ¿Te has fijado en la nieta que tiene?
Me alegra verte.
¿Qué iba a hacer? ¿No venir? Enséñamela.
¿Puedes forzarla?
Ni hablar. Ni de coña. Has volado tan cerca del sol, amigo, que te han quemado las alas.
¿Dónde está Kate, Mozzi? ¿A dónde ha ido?
Es un fantasma. Se ha convertido en una gran experta en escapismo.
Sigue buscando. Por cierto, necesito que me ayudes a descubrir quién creó esto.
Menuda pasada.
¿Verdad?
¿Sabes lo peor de falsificar arte? Que no puedes atribuirte el mérito.
White Collar es lo que a lo que nosotros nos gusta llamar una serie procedimental, en la que cada capítulo abarca un caso y su resolución. La trama suele ser bastante similar. Llega un robo, un soplo de una futura estafa, Peter Burke se pone en contacto con Neil, entre los dos trazan la mejor manera de pillar al malo, Caffrey utilizará su ingenio y pasión por el riesgo y la improvisación para resolver el caso, y normalmente todo va a acabar más o menos bien. Decimos normalmente porque nunca estás seguro de cuando Caffrey y Moss aprovecharán para llevarse parte del botín o salir corriendo para no volver.
Hola.
Hola.
¿Buen fin de semana?
Nah, nada del otro mundo. Estuve en el parque.
Ah, genial. Me alegra que salgas.
¿Café?
Sí, pero tengo prisa. Han robado un cuadro. Es un Haustenberg.
¿Haustenberg? Vaya. ¿Estaba en un museo?
No, lo han robado de una mansión.
Me encanta Haustenberg. ¿Cuál de sus cuadros robaron?
Uno que se llama La joven del medallón.
¿No tienes fotos?
No, pero seguro que aparece una chica joven llevando un medallón.
Tus dotes deductivas están infravaloradas.
Vale más de 2 millones.
Buen pellizco. Los Haustemer son únicos. Muy pocos salieron de Hungría tras la guerra.
Sí, y lo escaso es valioso, muy valioso.
¿Por qué me estás mirando?
¿Por qué crees?
Yo no he sido.
Sé que tú no has sido, pero te gusta la pintura. Me preocupa que de encontrarlo no resistas la tentación de robarlo.
Déjate de tentaciones. ¿Sabes que no lo he hecho? ¿Rastreas mi tobillera?
Naturalmente que la rastreo. Todos los días trazo un mapa tuyo para ver exactamente dónde has estado.
No me he salido del margen permitido.
No sé si habremos sido demasiado generosos.
Oh, sí.
¿Qué? ¿Estás enfadado?
No confías en mí.
¿Qué decía Reagan? Confía, pero comprueba.
También decía eso la inteligencia soviética.
Ve acostumbrándote, camarada.
La relación entre Peter Burke y Neil Caffrey evolucionará a lo largo de la serie. Al principio, casi sin querer, sienten una admiración mutua, aunque desconfían el uno del otro. Poco a poco acabarán siendo amigos, aunque Burke asume un rol más de hermano mayor o de padre para Neil, siempre pendiente de que el chico rebelde no se salte las reglas y tenga que volver a la cárcel. Burke será el Pepito Grillo en la conciencia de Neil, mientras Moss será el diablillo que intenta convencerlo para escaparse a una isla caribeña con muchas bailarinas y sin tratado de extradición con los Estados Unidos. Al final, Moss y Burke acabarán colaborando para ayudar a Neil en sus casos.
Vaya, qué vistas. ¿Por eso hacéis lo que hacéis? ¿Esto es lo que os importa?
No nos mola lo material.
Vos, no.
Nos mola hacer lo que queremos hacer. ¿A quién le importan los horarios y los planes de jubilación? Jugar según las reglas solo pone límites que nos impiden gozar de las cosas buenas de la vida.
Vos. ¿Tú vivías en un trastero?
Pues tú lo has dicho, amigo. Solo vivía. Mientras no tenga que vivir conforme al horario o la pasta de alguien, seré un hombre libre. Puedo hacer lo que quiera.
¿Cómo ir a buscar la moneda que guardas en el bolsillo? Oh, es alucinante.
Es un dinar islámico de la dinastía Abbasida, visto por última vez en el Museo de Mosul.
Haré como si no hubiera oído nada. Tengo el cuerpo del delito en mis manos y no puedo hacer nada.
Según tus reglas, vaquero, no las mías.
Vamos, Peter, dame la moneda. Ya veo el titular. Ex brillante agente del FBI obtiene pruebas ilegalmente.
Por otro lado, Peter Burke, Tim Decay, es un gran detective. Es una leyenda en el FBI por haber capturado a Neil 2 veces. Es muy buen jefe, es un buen compañero y además es un marido perfecto. Vamos, que no es el típico policía borde, obsesionado con el trabajo que vimos en muchísimas series antes. Burke está convencido que para alcanzar el éxito no hay nada mejor que las viejas costumbres: perseverancia y trabajo duro. Tal vez porque White Collar es un procedimental amable, con toques de humor, que no busca grandes complicaciones en sus guiones, a lo largo de la serie, Caffrey se meterá cada vez más en la vida del personaje de Burke y con la relación de su comprensiva esposa, Elizabeth. Incluso Neil acabará siendo consejero sentimental en aquellos temas más espinosos. Dentro.
¿Tienes planes para el fin de semana? Oh, arreglaré el lavabo, veré un partido.
¿Con Elizabeth?
Sí, a ella le va ese rollo. ¿Quién lo diría? ¿Ah? Le encanta ver a los Giants.
¿Incluso en vuestro aniversario?
Siempre lo recuerdo con 6 meses de antelación y siempre me pilla el toro, no falla.
Tranquilo, aún faltan unos días.
No, el año pasado la cagué y le dije que se lo compensaría con algo especial, no con una cena romántica en un restaurante y un revolcón en casa.
Olvida la cena.
Llevamos casados 10 años y eso ya no cuela.
Muy bien. Romeo, vamos a solventarlo. ¿Qué le pone?
¿Sexualmente?
Oh, no. Existencialmente, ¿qué le hace sentirse viva?
Me he quedado en blanco.
Eso hay que saberlo.
Cuando me cogiste lo sabías todo, hasta cuándo me
Ese es mi trabajo.
¿Así que una relación no es un trabajo?
No, ni se te ocurra sermonearme sobre las relaciones. Mi mujer no ha cambiado de identidad y ha huido del país para escapar de mí.
Algo común en toda serie procedimental es que exista una metatrama. Es decir, una historia que afectará a los personajes principales y que abarcarán toda la temporada o, tal vez, toda la serie. Por supuesto, en White Collar también habrá un misterio o varios misterios que envuelven el oscuro pasado de Nick. ¿Qué pasa con Kate? ¿Por qué ha desaparecido sin dejar rastro? La única pista que tenemos está en una botella de Burdeos de 1982.
¿Qué tiene de especial la botella?
Es un Burdeos del 82.
Ya, y cada gota cuesta 800 pavos.
Eso solo cuando está llena, no vacía.
¿Vacía?
Cuando la conocí, no teníamos nada. Esa botella que llenaba con cualquier vino barato que comprábamos. Y nos lo bebíamos con alguna triste pizza, como si viviéramos en la Costa Azul.
¿Al final dio resultado?
No. La botella prometía una vida mejor. Y solo tuvo a un tío encerrado 5 años. ¿Le haces promesas a Elizabeth, Peter? ¿O piensas que ella solo quiere velas aromáticas?
Si el gran Neil Caffrey tiene un punto débil, ese sin duda es su buen gusto por las mujeres. Durante toda la trama, sus escarceos sentimentales y diferentes enamoramientos serán la tónica común que siempre lo pondrán en el filo de la navaja. Las mujeres de las que se enamora no solo pueden presumir de un físico despampanante, sino que poseen una inteligencia para el crimen que les servirá para llamar la atención de un Neil que encontrará en ellas el perfecto aliciente para estar a su altura delictiva. Para que lo entendáis un poco mejor, es algo similar al reto que supone para un buen jugador de ajedrez buscar al mejor contrincante posible. Así, la gloria de la victoria siempre será mayor. Dentro se audio.
Por la historia, antigua y moderna.
¿Cómo consigue un agente una mesa aquí? ¿Hay que esperar meses?
Porque no ha sido un agente. No olvides mi vida anterior.
Ya. ¿Tú crees en la reencarnación?
Algo sí. ¿Y tú? ¿Quién fuiste en tu vida anterior?
La misma que siempre he sido, con otro peinado.
Lo dudo. Te leeré la mano.
No.
Te ayudará a llenar tus vacíos.
¿Estás seguro de que quieres leerme la mano?
Callos. No temes ensuciarte.
Has acertado. ¿Qué más?
Sin alianza, eso y los callos me indican que eres adicta al trabajo.
¿Tú tampoco llevas?
No. En prisión no dejan.
Supongo que te resultará raro trabajar para el FBI.
No creas. Está bien conocer la estrategia de tu rival.
¿Tu rival? Te creía fuera del mercado.
Y lo estoy. Retirado y rehabilitado.
Pero además de todas las virtudes que hemos enumerado en la trama y en sus protagonistas, no podemos dejar pasar la oportunidad de destacar que este pedazo de serie también nos entra por los ojos. La otra protagonista es su emplazamiento en el centro de Manhattan. Nos mete de lleno en el corazón de la capital del mundo. Aparte del envidiable ático de Neil, en pleno West Village, si nuestro atractivo ladrón decide conquistar a una mujer, es fácil que lo haga en alguna de sus impresionantes galerías de arte y que la cosa acabe romántica en una cena en las azoteas con vistas al skyline. Y por supuesto, a la mañana siguiente, se comprará algún buen desayuno en el takeaway de camino a las oficinas del FBI, en las inmediaciones de Central Park. que por otra parte se convertirá en el lugar preferido de Mosley para reunirse en secreto con Neil. Ese Mosley que cuenta con innumerables love secretos en donde esconderse a lo largo del ancho de Tribeca, el Soho o el Upper East Side. En definitiva, que si estáis enamorados de Manhattan, tenéis ante vosotros la serie perfecta para serviros una copa de Chardonnay y sentaros a disfrutar.
Bueno, y para ir terminando ya con White Collar, simplemente decir que en palabras de la crítica, White Collar es una serie llena de personajes inteligentes que hacen que las cosas ocurran, y aun cuando se persigue un delito de falsificación predecible, este siempre te lleva a callejones interesantes, estando siempre un paso por delante de las expectativas de los espectadores. Estamos ante una serie entretenida, con unas tramas y unos crímenes muy bien pensados, en los que como espectadores, aun predeciendo los desenlaces de los capítulos, no podremos evitar que se nos dispare la adrenalina. Y yo creo que la mejor manera de entender todo esto es recordando ese momento de la serie en el que Mosley le confiesa a Neil que entiende el motivo por el que él, siendo ladrón, disfruta colaborando con el FBI. Pese a no poder cometer los crímenes en primera persona, el hecho de ayudar a resolverlos implica que tenga que meterse en ellos y pensarlos como si fuesen propios. El reto intelectual que esto le supone le provoca un subidón de adrenalina y dopamina que lo mantiene vivo. Y si hay algo que nos gusta de esta serie es que a lo largo de sus 81 episodios veremos a los protagonistas vivir infinidad de situaciones de riesgo de las que saldrán a base de ingenio e inteligencia. Disfrutaremos del arte desde otros puntos de vista. Pensaremos que el ladrón es el más bueno de la serie, que los policías en muchos casos son los más malos, que un ladrón con clase se gasta gran parte del dinero que gana, bueno, que roba, en beber los mejores vinos, y acabaremos reconociendo que el sueño de nuestra vida es que, si alguna vez nos viene alguien a robar, que todos querremos que sea alguien como Neil Caffrey.
Bueno, yo creo que este es un serión, ¿eh? A pesar de ser un procedimental,
serión.
Creo que hablamos de un serión, ¿no? Por esa elegancia, esos diálogos muy brutal. Y aparte está llena de curiosidades esta serie.
Bueno, no sé si llena, pero sí que tiene unas cuantas.
Cargadísima, ¿eh?
Cargada.
Dentro, Antonio.
La primera de ellas es que en ella participa Elizabeth Burke. Elizabeth Burke es el personaje. Quien participa es Stephanie Albertis.
No, este final para ti.
Sí.
Eso.
Es que el programa de hoy está entre dentro vídeo y estas cosas.
Diva de nuestra adolescencia, no. Thyssen.
¿Cómo conocíais?
Diva, ¿eh?
¿Cómo conocíais no a vuestra madre, sino a Tiffany Amber Thyssen? Pues como Kelly Kapowski.
Kelly Kapowski. Oh,
saludos.
No solo campana. Kelly Kapowski, ojo, sino también Valerie Malone.
También. Valerie Malone en Beverly Hills. Yeah. Así que decir que nada, que Elizabeth es una planificadora de eventos casada con nuestro señor FBI, y que va a acabar involucrada en las aventuras de Neil y su marido. Tanto la van a llamar como consultora para organizar fiestas, para acciones encubiertas, como tendrá que asesorar a su marido en cómo seducir a otras mujeres para solucionar algún caso. La relación que entablará con Neil será como si fuera de la familia, pero con Moss, que la llama señora trajeada, la amistad será muy especial. Será tan especial que nos dará un running gap en cada uno de los episodios.
Bueno, y hablando de actores, no podemos dejar de hablar de Matt Blomer, que interpreta a Neil Caffrey, el protagonista más guapo de la televisión.
Creo que esto lo tenía que leer Isa.
I agree.
De hecho, los productores aprovecharon el tirón de Blomer, especialmente en las últimas temporadas, para que el muchacho luciese el palmito semidesnudo en bastantes capítulos. Para todas aquellas enamoradas de Blomer, una mala noticia. Está casado con un productor americano con quien tiene 3 hijos. Tiene una peli en preproducción que se titula Monty Cliff, en la que dará vida al mito Montgomery Cliff, otro mítico superatractivo y gay. La elegancia de Neil Caffrey son un furor en internet, y podemos encontrar votaciones sobre con qué traje y sombrero está más guapo en los diferentes episodios de la serie. Fue el gran favorito popular para llevarse el papel de protagonista masculino de 50 sombras de Grey, y Tim DeKay y Matt Bomer han producido la temporada 5ª y 6ª de esta serie.
Pero bueno, antes de terminar.
Sex symbol total, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero se ha dicho en las votaciones populares esas para elegir al actor de 50 sombras de Grey, él arrasó, pero los productores no hicieron caso omiso.
Tenemos que, antes de ya acabar, hablar del gran Willie Garson, que es Mossy en la serie, ¿no? Y muy, muy interesante es que ha interpretado hasta en tres ocasiones a Lee Harvey Oswald.
Correcto. Tiene cara de inocente.
Tiene cara de inocente. Sí, sí. Pero, sin duda, las mejores películas en las que ha intervenido como secundario de lujo son en Atrapado en el Tiempo, peliculón El Día de la Marmota.
El Día de la Marmota.
Y Cómo ser John Malkovich. Sí, otro clásico.
Otro clásico. Y también Sexo en Nueva York, que le gustó mucho a Antonio su interpretación como el amigo gay de Sarah Jessica Parker.
Sí,
efectivamente.
Según me contó.
De hecho, en esta serie estoy viendo seguido el amigo gay de Sarah Jessica Parker.
Bueno, ya para terminar, vamos a hablar de Jung, que está interpretada por Diane Carroll, que fue la primera mujer afroamericana que interpretaba un papel protagonista en la que no era una criada en julio de 1968.
Bien, bien.
También es conocida por su aparición como Dominique
Devereaux. Tú no veías mucho esta serie, ¿no?
No, en varias temporadas del culebrón americano Dinastía.
La mítica Dinastía, hombre.
Mitiquísima. También es cantante y nos deleita en White Collar con una escena cantando con Matt Blomer. One for my baby and one for the roof.
Bueno, vaya bozarrón, ¿eh? Esta era la canción de la que hablaba el señor.
Vamos a dar una fe de ratas, ¿eh?
Sí, una fe de ratas. Llevamos diciéndolo todo el programa. Todo no, al principio lo dijimos bien, pero luego se nos fue.
Matt Blomer.
Queremos ir tan de guays diciendo nombres y tal. Matt Blomer. Blomer, pues Matt Blomer. Sex symbol, Matt Blomer. Bomber.
Venga, vamos a poner nota, que no lo arreglas.
Venga, vamos a poner nota. Dejemos ya este rollo. Nota de IMDb, por favor. 8,3 nota de IMDb.
¿A la serie o al despropósito?
A la serie. Votada por 73.000 usuarios en IMDb.
Está por debajo de A la Triste, me parece.
Por debajo de A la Triste. 8,3 es un notazo. Es un notazo, Notazo, bueno, de serie.
Para mí, el mejor procedimental. Y si has visitado Nueva York y te gusta ver Nueva York en la tele, la mejor serie con diferencia en cuanto a exteriores de Nueva York. Yo le doy un 10.
¡Un 10! Sí, señor, un 10. Se ha mucado,
Viene fuerte,
Viene fuerte. Señor Iverson.
A ver, yo le voy a dar un 7,1 a la serie. Que vaya por delante.
7,1.
Estoy acabando la temporada 4. Vale, ostras, estoy a punto enganchado de terminarla. No me gusta la serie desde la temporada 3.5, no me gusta nada.
Nada.
Sí, porque ya se lió la historia con.
Pero si quiere decir que hasta la 3.5 te gustó.
Hasta la 3.5, bien. Sí, por eso estoy dando un 7,1. Bueno. Pero ya la 4 ya me está tocando un poco.
Antonio Fra.
Yo le doy un 7.
¿Un 7?
Sí, me parece entretenida, divertida. Pero bueno, tampoco me parece nada del otro mundo, la verdad.
Yo le voy a dar un 8.
Chema Casanova, un 8.
Es entretenida y bueno, sí, realmente como procedimental es como un House de robos.
Alex Cortiñas.
Yo le voy a dar un 7, que me parece muy entretenida la
un
serie.
Un 7. Yo creo que la 7, yo también coincido, le voy a dar un 7. Es una serie 7 entretenida, sí. Visualmente es muy bonita, es lo que dice Samu, y es esa. Tiene ese rollo elegancia, ese rollo muy bien coordinado. Un 7. Nota media spoiler.
Le damos el voto que tenemos por internet de Isa.
Ah, sí, claro, por supuesto. Isa Lema, nuestra querida compañera, que a pesar de estar enferma hoy, deja su voto. Nos da gracias por saludarla y nos deja un 8,5. 8,5.
8,5, con lo cual, computando los datos.
Pim, 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 pim.
Ah, espera, que tenemos otra nota. Último, de última hora, entré en extremis. Solo he visto episodios sueltos y no me convence. Floja, un 6, lo dice Beatriz González.
Bueno, nos quedaremos la nota spoiler. Es un 7,8.
Un 7,8.
Y la nota de la audiencia es un 6.
Un 6.
Perfecto.
Bueno, perfecto. Bueno, no, un 6, ¿qué media es esa? Bueno, claro, Isa, la contamos como spoiler hoy, aunque no está aquí. Claro.
Vale. Es de casa igual, ¿no?
Y le dices de casa igual. Y un 6. Bueno, ahí queda la nota. Esperemos que le guste a nuestra audiencia. Es momento de la despedida.
Hoy os hemos traído White Collar. Esperemos, como decía, que os guste, o que la descubráis o que le deis otra oportunidad. Nosotros tuvimos fe en ella y, bueno, sí, como dice el señor Iverson, hasta la temporada 3 y pico está bastante bien,
sí,
la
sí, serie.
No, no, a ver, hasta la 3 y pico se deja ver.
Pico, bueno, hay
la,
que verla.
Es que la metatrama de la 4 a mí no me gusta nada. De todas maneras, yo me tengo que...
Me encanta la nomenclatura que estamos ideando. Que
yo me tengo que ir corriendo porque, Diego, empieza, cuéntame cómo pasó.
Enseguida, bueno, vamos enseguida, nos vamos. Chema Casanova.
Pues sí, habrá que pensar si podemos seguir haciendo los jueves el programa, porque cuéntame a la misma hora.
Hay que pensarlo, igual cambiamos. Antonio Fra.
Yo me voy a San Genaro.
Sabucao.
Yo me voy a ver Tell Me, pero ya.
Alex Cortiñas.
Hasta la semana, Diego.
Hasta la semana que viene, mi servidor se despide. En la semana que viene, jueves a las 9, momento de los Serial Lovers en Quack FM.
Y la próxima semana, ¿Qué tenemos la próxima semana?
Nos investigarán.
No sabemos.
Algo de detectives.
Es incógnita. True Detective. La semana que viene en Quack FM. Nos vemos. Un beso.